primero de agosto, las frecuencias de vuelos en el Ecuador se ampliarán hasta el 50% de su capacidad, según las disposiciones del COE Nacional. ¿Qué medidas de bioseguridad se van a implementar ahora en los aeropuertos?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:19, nos acompaña en este momento Luis Galárraga, él es gerente de Keyport. Luis, ¿cómo estás? Siempre es un gusto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Gisela, sí, gerente de comunicación de Keyport.
Gerente de comunicación, sí. Luis, cuéntenos un poco, desde el pasado 1 de junio, las actividades aeroportuarias habían sido reanudadas en un 30%. Según un comunicado de Keyport, el incremento de frecuencias es un paso más para la recuperación del transporte aéreo del Ecuador y sobre todo considerando la crisis que está viviendo el sector turístico del país. ¿Cuáles son las medidas que van a adoptar ahora que ya tienen el 50% de la capacidad implementada para los vuelos que entran y salen del país?
Sí, es importante justamente destacar que la decisión del COE de ampliar del 30 al 50% las frecuencias se debe justamente a que los protocolos y los procesos de protección sanitaria para los pasajeros y para los colaboradores aeroportuarios se ha venido cumpliendo de una manera bastante exitosa, diría yo. Uh-huh. Y justamente esto es lo que se ha demostrado en reuniones sucesivas que hemos tenido con las autoridades del Ministerio de Transporte, con las autoridades de la Dirección de Aviación Civil y a través de ellos, pues obviamente con el COE, demostrando precisamente que el transporte aéreo se ha venido desarrollando de una manera muy segura. Esto ha permitido justamente o ha motivado a que el COE amplíe esto al 50% en el número de frecuencias permitidas para operar. En ese sentido, no habrá una variación como tal de los procesos, simplemente pues aumentará un poco la escala de en cuanto a los pasajeros que vamos a tener, que va a aumentar el número de pasajeros, pero seguimos aplicando los protocolos de la misma manera. Obviamente hay que tener un poco más de atención, más de cuidado.
Si más, más personal, supongo, también, para poder atender a toda la gente que llega.
Justamente, y para hacer el control respectivo, verificar que las personas lleguen con su mascarilla, verificar que las personas tengan los documentos de viaje en orden, que se mantenga la distancia social, etcétera. Pero en todo esto también hay que destacar que ha habido una buena predisposición de los pasajeros en general a respetar justamente todas estas medidas.
Ahora, ¿estas restricciones que tienen los pasajeros o que tenían antes para entrar al Ecuador han variado o no han variado en nada? Es decir, todavía tienen que hacerse la prueba COVID, tienen que salir negativos, ahí sí pueden viajar, y cuando llegan al país, ¿tienen o no tienen que hacer cuarentena? Pese sí, a tener la prueba negativa, ¿no? O sea, el que tiene positiva no puede entrar al país, así de simple.
Así es decir, claro, si tuviera una prueba positiva ni siquiera podría salir del país donde están, ¿cierto? Uh-huh. Porque obviamente cuando una persona tiene positivo para COVID, pues tiene que ya empezar a hacer hay un aislamiento, un confinamiento, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando las personas llegan con una prueba PCR negativa, la única situación que varía es el tipo de alojamiento en el que deben hacer el aislamiento preventivo obligatorio. Recordemos que el COE Nacional dispuso que todas las personas que ingresan al país por vía aérea desde el extranjero tienen que hacer un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días. Si tiene la prueba negativa tomada en el punto de origen y es ecuatoriano o residente o extranjero residente en el Ecuador, puede hacer su aislamiento preventivo obligatorio en su domicilio. Todas las demás situaciones tiene que hacer el aislamiento preventivo obligatorio en hotel.
¿Por qué el aislamiento preventivo obligatorio si la persona tiene una prueba negativa? ¿Y por qué la diferencia entre quienes entran del exterior al Ecuador y quienes viajan de Quito a Guayaquil? A Guayaquil también se pide al entrar una prueba de COVID-19 que sea negativa. Si la tienes negativa, entras y no pasa nada, puedes estar en Guayaquil. ¿Por qué si vienes del exterior, en cambio, tienes que hacer cuarentena cuando también tienes prueba negativa y PCR?
Sí, esa es una definición que la ha tomado el COE.
¿Pero no es un poco ilógico que dentro del país se maneja de esa manera cuando en Quito pasa lo mismo que puede pasar en Miami, lo que pasa en Nueva York? O sea, la situación es muy similar. Incluso sí, estamos...
Nos toca mucho juzgarlo, esa es un poco la situación, sino simplemente aplicar lo que el COE dispone, ¿no?
Uh-huh. Sí, en cierto. Pero no hay un pedido de que eso cambie, porque eso sí afecta al sector turístico, porque alguien que tiene que venir a pasar cuarentena 14 días, pues dice, no, pues no me voy a Ecuador, ¿para qué me voy a ir allá si es que tengo que permanecer, pese a estar negativo, 14 días metido en casa?
Sí, correcto, esa lectura tiene mucha lógica, por supuesto que sí. Sí se está analizando con las autoridades el implementar algún tipo de medida para sustituir el aislamiento preventivo obligatorio, uh-huh, en caso de que las personas lleguen con su prueba PCR negativa, para justamente reactivar el sector turístico. Se están barajando un par de posibilidades.
Sí, se lo está analizando entonces.
De sustituir. Se está revisando porque evidentemente es que es absolutamente lógico. Si es que hay la necesidad de estar 14 días...
¿Quién va a venir para pasar 14 días encerrado?
Nadie va a venir a visitar al país para estar 14
Exacto.
días en un hotel.
Exactamente.
Uh-huh. Es así, es eso... digamos que se cae de lógica la
y más sobre todo si internamente tenemos otro tipo de disposiciones, ¿no? O sea, obviamente la cosa es cuidar a los ecuatorianos, evitar los contagios, pero si en Guayaquil se están tomando esas mismas medidas y si tienes para ingresar, porque obviamente Guayaquil ahora está con un nivel de contagios más bajo que el de Quito y el riesgo es Quito, no, o sea, el mayor riesgo lo tienen los quiteños que los guayaquileños, entonces Guayaquil dice, no, bueno, si van a entrar desde Quito tienen que tener una prueba que diga que están negativos, lo que me parece muy lógico, pero simplemente eres negativo, pues puedes entrar a la ciudad sin ningún problema y hacer lo que tengas que hacer y después regresarte. Porque imagínese si a Guayaquil también nos pidieran prueba PCR para negativa y encima tener que hacer aislamiento 15 días. O sea, eso sí es una contradicción. Y justamente, Luis, le escuchaba yo al ministro de Salud que hablaba sobre el tema y decía que estaba planteando, aquí en el noticiero habló de eso, que se estaba planteando también la posibilidad de que la prueba ya no tenga el mismo periodo, o sea, que puedas venir con una prueba hecha 10 días antes PCR de otro país. ¿Es así? ¿Eso se aplicó o todavía no se decide?
No se aplica todavía, no existe una resolución todavía, y si es que la han tomado aún no nos la han enviado a nosotros.
Estaba sugiriendo eso el ministro de Salud.
Estaba sugiriendo probablemente, entonces el COE lo tendrá que analizar y lo tendrá que resolver. Una vez que el COE lo resuelva, pues obviamente nos comunican y comunican a todas las entes, a todos los entes encargados de hacer el control. Recordemos que en el caso de los aeropuertos, no somos los aeropuertos, ni Quito ni Guayaquil, los encargados de llevar el control, sino que facilitamos instalaciones y logística para que las entidades de control, que son Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Gobierno y también Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, puedan hacer los controles respectivos.
Claro, ¿no? Ustedes simplemente acatan las disposiciones que...
Exactamente.
Que el COE emite.
Porque quien lleva el control son ellos, ¿no? Uh-huh. Migración depende del Ministerio de Gobierno, hay brigadas del Ministerio de Salud en los aeropuertos para justamente verificar que los pasajeros cumplan con los requerimientos, uh-huh, etcétera. No olvidemos una cosa que nos estaba faltando, y es que también si un pasajero llega acá al país, uh-huh, sin la prueba PCR, acá, uh-huh, en el país el Ministerio de Salud le hace la prueba.
Ya.
Le hace la prueba PCR. Pero de todos modos tiene que ir a un aislamiento preventivo obligatorio en hotel.
De 14 días.
Será mejor de 14 días. Siempre será mejor que traigan la prueba, si son ecuatorianos o residentes de aquí, para que por lo menos puedan hacer el aislamiento en su casa.
¿Qué pasa si es un ecuatoriano el que viene, residente en el país y que no tiene la prueba PCR? ¿Él puede pasar mientras le hacen la prueba, tiene que pasar de ley en un hotel o puede irse a su casa?
Tiene que hacerlo en hotel según la resolución del COE.
O sea, del aeropuerto se va al hotel y ahí espera su prueba PCR.
Tiene que irse al hotel y ahí espera su prueba y él tendría que hacerlo en un trámite posterior para que le permitan irse a su casa. Tiene que hacer una solicitud al PMU, que es el puesto de mando unificado. Digamos, cuando ya les hacen la prueba, les explican exactamente cuál es el proceso que deben seguir para que les permitan ya pasar a su domicilio a terminar el aislamiento. Uh-huh. Pero del aislamiento preventivo obligatorio de 14 días, como decimos vulgarmente, nadie se salva.
Sí, y es una locura, como decíamos, ¿no? Eso, o sea, no importa todo lo que hagas para reactivar el turismo, que venga gente del exterior, si tienes 14 días de encierro, pese a tener una prueba negativa, es un absurdo, nadie va a venir. O sea, es una locura. Si vamos a reactivar, reactivemos las cosas bien. O sea, me imagino que ustedes deben recibir muchos sugerencias de las aerolíneas, porque el tema debe preocuparles, porque eso baja la demanda de quienes quisieran venir al país.
Así es, y eso es una situación que afecta a todos los involucrados en el sector turístico, que estamos persiguiendo el mismo fin, tanto aerolíneas, aeropuertos, obviamente todo el sector hotelero, etcétera. Todos los que dependemos de una u otra manera o integramos el sector turístico, pues estamos tras el mismo fin porque nos afecta a todos.
¿Y le han hecho ese pedido al COE?
Se está trabajando con los ministerios respectivos y a través de los ministerios con el COE en buscar la alternativa. Incluso la ministra María Paula Romo lo anunció hace una semana y media, me parece, de que se estaba en estas conversaciones, pero todavía no he sido yo en todo caso notificado.
No se les ha informado.
Algún tipo de acuerdo al respecto.
Ahora, ¿cómo está la demanda de pasajeros internacionales para llegar al país y a Quito específicamente?
La demanda sí ha venido mejorando porque obviamente también hemos ampliado la red de destinos. Recordemos que empezamos en junio con solamente Miami y Houston. Ya a mediados de mes, desde el mes de junio, se amplió a Ámsterdam. Y ya para julio tenemos Madrid y también Fort Lauderdale adicionales. Para agosto se espera ya la llegada de Aeroméxico desde la Ciudad de México. Así que sí ha habido una demanda importante. Estos son los destinos más fuertes que tenemos, Estados Unidos, de Europa, por también la cantidad de migración que tenemos. Entonces, mucho del tráfico de pasajeros que se da tiene que ver con personas que justamente tienen algún tipo de relación familiar aquí en el Ecuador o allá o en el extranjero, ¿no es cierto? Con los migrantes, digámoslo así. Entonces, sí, eso es de alguna forma ahorita el grueso de personas que están viajando. Y por supuesto, si es que se liberaliza o si es que se logra sustituir el requisito del aislamiento preventivo obligatorio por otra medida que obviamente garantice la seguridad. Aquí no se trata de perder la seguridad, pero sí se trata de buscar medidas que fomenten además también al mismo tiempo la reactivación productiva, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, pues sí esperaríamos tener una reactivación mucho mayor también del transporte aéreo, y esto, como digo, beneficia a todo el sector turístico.
Claro, porque si estamos abriendo un... antes teníamos el 30% de aerolíneas que estaban activas en el internacionalmente, ¿no? Ahora tenemos el 50%.
Podemos subir hasta el 50. Hay aerolíneas que han solicitado ya subir al 50%, otras no tanto. Obviamente depende un poco de los destinos y de la demanda que cada una tiene. Ese es el techo máximo.
Y también de las restricciones, obviamente, sí. Con ese tipo de restricciones difícilmente se puede pasar del 50%.
Claro, restringe la demanda, por supuesto. Y no se puede llegar, en algunos casos algunas no llegan tampoco a necesitar el 50%, otras sí podrán necesitar llegar hasta el 50%, pero claro, si se logramos una vez más sustituir la medida por algo que conserve, digamos, las medidas de seguridad, pero que también permita una mayor llegada de pasajeros, de turistas, un mayor intercambio de personas con pruebas negativas, por supuesto, pues obviamente el transporte aéreo también irá mejorando la capacidad de las...
¿Y no se ha planteado la posibilidad, como han hecho, Luis, otros países alrededor del mundo, incluso Estados Unidos, me parece que tiene el mismo sistema, que ha restringido el ingreso a ciudadanos de ciertos países? ¿No sería mejor o les ha puesto mayores medidas a ciudadanos de ciertos países?
Esa medida siempre es posible, pero una vez más es atribución del COE nacional. Y cuando se reanudaron los vuelos a partir del 1 de junio, una de las condiciones que también estaban en la resolución era que el COE podría tomar la decisión de restringir la entrada de pasajeros de determinados países si es que pues lo determinaban necesario. Esa posibilidad existe, pero una vez más, todo esto sigue estando fuera de las manos de aeropuertos, aerolíneas o sector turístico, sino que está obviamente en manos de las autoridades a través del COE.
Claro, obviamente, pero son decisiones que se tienen que tomar paralelamente, ¿no? No puedes tomar una decisión en favor de reactivar el turismo, pero no quitas la restricción de que la gente tenga que pasar, pese a tener una prueba PCR negativa, 15 días metidos en cuarentena, ¿no? Entonces hay que ir de la mano para poder reactivar los sectores. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Luis, siempre es un gusto conversar con usted.
Gracias, muchas gracias por el espacio.
Agradecemos a Luis Galárraga, gerente de comunicación de Quiport.